Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Esperamos que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa. Hoy empezamos con una música muy suavecita porque el tema del que vamos a hablar es muy rudo. Entonces queremos ablandar sus corazones para que no se nos estresen mucho. Y esta música es jazz a cargo de Carla Bley, una compositora de Oakland, California, cuya especialidad es el jazz. Y tenemos en los controles, a quien agradecemos el día de hoy, una dupla maravillosa, Gabriel Barba, y tenemos al patrón en los botoncitos. Y bueno, Arturo Hidalgo es nuestro patrón del día de hoy. Él va a estar al pendiente de esos botoncitos y de esa música. Y Gabriel le está soplando al oído cómo tiene que hacer las cosas. Si ustedes vieran esta mancuerna, me encanta. Y bueno, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina. Ya saben, el teléfono local 474-403-1413 o la Lada Nacional sin costo 800-701-2119. Como siempre, frente a este micrófono los saluda con muchísimo gusto Viviana Mesa y este es el inicio de Consulta al Aire. Vamos a escuchar un poquito más de esta canción. De igual manera, usted también sabe que nos puede escuchar a través de www.lagos.udg.mx/radio o si nos está sintonizando a través de Facebook, porque estamos haciendo un Facebook Live y entonces ahí estamos haciendo señas. Saludos para todos. Y bueno, les presento a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor José Miguel Guzmán Salcedo. Él es médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, especialista en cirugía general, laparoscopía y cirugía digestiva por la Universidad de Monterrey. Tiene una subespecialidad en oncología quirúrgica por la Universidad Nacional Autónoma de México, Hospital Siglo XXI, y se encuentra adscrito al servicio de oncocirugía del Hospital General de Zona número 7, acá en Lago de Moreno, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor José Miguel se une a nuestro panel de expertos en este programa como nuestro oncólogo, debido a que el doctor Rogelio, pues, se nos fue. Me le hicieron traslado de su base y entonces necesitábamos urgentemente a alguien que nos siguiera apoyando con este tema y por eso invitamos al doctor José Miguel, quien muy amablemente está regalándonos un poco de su tiempo en medio de su inmensa consulta para poder estar con nosotros y trabajar sobre este tema que a muchos de nosotros nos llama mucho la atención, nos alarma y nos asusta. Doctor José Miguel, buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí. Bienvenido.
Muchas gracias, pues el gusto es para mí, y pues bueno, aquí estamos para apoyarlos en las dudas que surjan, pues con mucho gusto, ¿no?
Así es, doctor, y pues bueno, agradecemos, como le digo, que usted se encuentre acá, porque yo sé la cantidad de trabajo que tiene, y pues los pacientes que tuvo que haber recorrido para poder acompañarnos, pero yo quiero empezar, como empiezo con todos nuestros invitados, la primera vez que los tenemos en cabina. ¿Por qué se decidió estudiar medicina?
Bueno, pues prácticamente el hecho de poder ayudar a las personas, tal vez fue lo que me movió un poco más en el ámbito de poder generar un cambio hacia los demás, y que, pues bueno, realmente la salud no tiene precio, es un cambio bien, bien de fondo en la vida de las personas, y que creo que es el principal motor que me obligó, pues, a estudiar medicina, ¿no?
Todos sabemos que en México hacer una especialidad es difícil, es complicado. Hay que pasar un examen rigurosísimo y una serie de reglas y demás. Usted tiene una especialidad en cirugía y otra en oncología quirúrgica. Dígame, ¿por qué afina tanto esas especialidades?
Cirugía general es una especialidad, nosotros la llamamos de manera troncal. Sí, efectivamente, el examen nacional para residencias médicas se ha ido complicando conforme ha pasado el tiempo. Esto es, pues, obviamente por la falta de recursos, tal vez de presupuesto hospitalario y algunas y otras demanda, cosas, ¿no? Y la demanda, ¿no? La demanda, pues obviamente salen muchos médicos generales que, pues, la mayoría aspira a tener una residencia. Si el examen es complicado, pues la verdad es que la cirugía es una rama de la medicina importante, sin embargo sigue siendo troncal. El cirujano general básicamente, pues bueno, puede operar hernias, vesículas, apéndices, sin embargo, al ser tan troncal, pues bueno, es un poco más cerrada, no tan abierta, pues, a diferencia de lo que muchos, pues, pudieran pensar. Me inclino por la oncocirugía porque veo que hay un espacio para todos los pacientes a los cuales se les puede proporcionar una oportunidad todavía, ¿verdad? La gente tiene la idea que cáncer es igual a muerte y la verdad es que no es cierto. O sea, actualmente las terapias, desde terapias blanco-moleculares, técnicas quirúrgicas avanzadas, han generado en el paciente oncológico una mayor expectativa de vida. Nosotros en oncología manejamos todo sobre vida global. Uh-huh. Es lo que nosotros tenemos como una referencia. Entonces, esa parte me obligó a tratarme de encerrar un poco más en la oncología, pero bueno, pues estamos también de repente haciendo algo de cirugía general.
Uh-huh. Sí, porque es como el complemento, ¿no?
Así es.
A veces se identifica unas células cancerosas, un tumor cancerígeno, y pues lo siguiente es, ¿se puede o no remover? ¿No?
Así es. Así
y pues ahí entra el cirujano. Sí, y esto es importante porque si de alguna forma nosotros estamos asociados o acostumbrados a asociar cáncer con muerte directa, pues nos espantamos tres veces más cuando recibimos un diagnóstico de este tipo. Y la idea no es esa. La idea es que entendamos de qué se trata, de que pongamos nuestra parte como posibles uh-huh. personas en esta situación y que a la vez sepamos identificar cuáles son las medidas y cuál es nuestro papel en todo este conjunto de actividades en pro de quitar, erradicar, prevenir o curar este cáncer,
así
¿no?
Es.
Bueno, hoy vamos a hablar de un cáncer en particular porque ustedes no sé si lo han notado, pero con estos climas de repente salimos a la calle y los rayos solares nos pegan con fuerza y entonces decimos, bueno, ¿cuál frío si yo siento que me estoy quemando, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y esto es algo muy importante. De acuerdo al reciente reporte del Instituto Nacional de Cancerología, en México se ha incrementado el número de casos que se han reportado sobre cáncer de piel. Doctor, ¿qué es el cáncer de piel?
Para hablar de cáncer de piel sí tendríamos que dividirlo por lo menos en dos grandes grupos, que viene siendo melanoma, uh-huh. sigue siendo un tumor originario de los melanocitos que están en la piel y de los carcinomas vasocelulares. ¿Por qué hablamos de dos grandes grupos? Porque el pronóstico es completamente diferente, así como su tratamiento es completamente diferente. Cáncer de piel en relación al melanoma, pues bueno, uno de los factores de riesgo principales es precisamente lo que menciona usted, es la exposición a los rayos ultravioleta, ¿verdad? Es uno de los factores de riesgo. Se ha asociado también con las famosas esas camas de bronceado, también a melanoma, ¿verdad? Y bueno, básicamente vasocelular, igual la principal factor de riesgo es la exposición solar. Sin embargo, el pronóstico, la sobrevida y el tratamiento es completamente diferente.
Diferente. ¿Verdad? Vamos a situar un poquito, a tratar de situar un poquito a los radioescuchas. Cuando hablamos de la piel, hablamos de ese órgano que es el más extenso que tiene el cuerpo humano. Y hablamos de ese órgano en como si tuviéramos capas, ¿no? Entonces, tenemos una capa externa, que es la que nos tocamos, es la que vemos, la que nos lavamos, la que le ponemos crema, la que le ponemos bloqueador, la que le ponemos bronceador, la que exponemos a todo. Pero debajo de esa capa hay otras capas.
Así es.
¿Cómo se comporta el cáncer a través de esas capas?
Bueno, en el caso de melanoma, al ser un tumor altamente linfofílico, esto quiere decir que le encanta irse a los ganglios linfáticos de manera...
A lo profundo.
Así es. Hay varios tipos de melanoma. Bueno, en México el más común es el melanoma tipo... nodular, representa el 50% y desgraciadamente es el que tiene una fase de crecimiento vertical, nosotros profunda, le llamamos, o profunda. Entonces, al atravesar esa capa que es la de la epidermis a la dermis, existen plexos linfáticos importantes por el cual viaja el cáncer de manera muy rápida. Entonces, eso es lo que confiere el mayor pronóstico adverso en melanoma, ¿no? El crecimiento vertical. Y como le vuelvo a mencionar, nodular o melanoma nodular, desgraciadamente es el más común en México, hasta en un 50%, y ese es el que mayor crecimiento vertical tiene. En relación a vasocelular, bueno, pues prácticamente vasocelular el comportamiento es de un tumor casi benigno, por decirlo así, pues, pero realmente es de crecimiento muy lento. Hay pacientes que han estado, sobre todo aquí en los altos de Jalisco, pacientes que se dedican a la agricultura, la mayoría
altos
de
periodos expuestos
sí,
al sol.
Todo el tiempo están en el sol y la mayoría son de pieles muy blancas. Nosotros en la piel hay un dermatólogo por ahí de 1975, Fitzpatrick, es el que nos dice qué tipos de piel hay. Entonces Fitzpatrick dice que tipos de piel 1 y 2, en este caso las pieles muy pálidas o güeros, ¿verdad? Son los que predominan en este tipo de cáncer, sobre todo melanomas. Vasocelular, pues igual forma pieles blancas que se exponen al sol. Comentaba de vasocelular, el crecimiento es muy lento. Vemos pacientes que con el tiempo dicen, bueno, me empezó un grano, me empezó una úlcera, sobre todo en la región más expuesta al sol, que sería la nariz, la frente o las mejillas. Y bueno, pues yo siento que no me duele, yo siento que de repente me sangra cuando me rasco, pero no se me quita. Entonces ya pasó un año, ya pasó 2 años, 3 años, 4 años y sigue ahí. Entonces, en vasocelular, ese periodo de benignidad es lo que hace a la persona decidir
descuidarse.
Descuidarse
y no atenderlo.
Entonces, realmente, ese periodo tan prolongado del vasocelular nos hace que sea un tratamiento todavía, a pesar de ese descuido, oportuno. Obviamente, hay pacientes que, pues, sí se descuidan de más y llegan con tumores que son vasocelulares, pero que llegan tumores muy avanzados, que hace muy complicada la resección. No hay que tener también en mente de que, bueno, pues es que el doctor ya dijo que puedo estar con el tumor 20 años, no. O sea, sí pasa, crece. Sin embargo, la fase de crecimiento de los vasocelulares viene siendo más horizontal, más que vertical, ¿verdad?
Se extiende.
Así es.
A los lados, no hacia lo profundo como el melanoma.
Así es. Y bueno, pues obviamente depende el tipo de tumor, si es vasocelular o melanoma, es el tratamiento, ¿no?
Esto es muy interesante porque precisamente en esta región de los Altos, norte de Jalisco, pues sí, somos ya me metí en la colada. Somos los güeros de los altos, ¿no? Y entonces, pues muchísimas personas de las que nos encontramos en la calle, amigos, vecinos, etcétera, nos damos cuenta que son personas muy blancas, pero eso no significa que las personas que tienen un tono de piel más trigueño, más oscuro, no se deban de cuidar. Al contrario, también se tienen que cuidar porque la piel se daña de cualquier manera. Entonces, el que uno tenga muchísimo más delicadeza en su piel no quiere decir que se tenga que descuidar al que no lo tiene. Así nos vamos es. A ir a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos escuchando la música de jazz de Carla Bley. El tema inicial se llamó Blues in Two Bars y este se llama Sidewinders in Paradise. Y estamos hablando con el doctor José Miguel Guzmán Sancedo, nuestro oncocirujano del Hospital General de Zona Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y estamos hablando sobre cáncer de piel. Doctor, cuando dividimos este cáncer de piel en estas dos áreas grandes, melanoma y carcinoma vasocelular, inmediatamente empezamos a preguntarnos cómo podemos sospechar de que alguno de esos dos está como iniciando. ¿Cuáles serían esos síntomas de sospecha o cómo, en qué momento debemos decir esto es una lesión para que me la revise el doctor?
Bueno, en relación a melanoma, nosotros tomamos una regla o una forma de medir o de sospechar, ¿verdad?, de la lesión, en donde tenemos ABCD, que es una regla que tenemos, una clasificación, una regla más que todo, en donde tenemos que la A, sobre todo es asimetría. En relación, pues, hablando de melanoma, asimetría es un nevo o un lunar que tal vez es de reciente aparición, pero que es asimétrico, sus bordes no son regulares.
O sea, no se ve redondo.
No se ve redondo, okay. ¿Verdad? Pues puede ser un triángulo, por decir una cosa.
O se puede ver así como una nube, ¿no?
Una nube, pues. Entonces eso llama la atención. Okay. La asimetría, y bueno, la ve de los bordes, ¿verdad? Tenemos que, pues bordes son irregulares, no son bordes continuos, uh-huh. ¿Verdad? La C de color. Hay okay. pacientes que tienen melanoma o que tienen una lesión o un nevo, que son o hiperpigmentados o que inclusive tienen distintos colores, tienen heterocromía, o sea, quiere decir que hay distintos colores en el lunar, en ¿verdad? El lunar. Y el diámetro, en algunas ocasiones, el diámetro también en cuanto más grande, pues obviamente hace sospechar un paciente que tenía un lunar que tal vez medía medio centímetro, pero pues el día de un mes ya mide 2 centímetros, oye, pues espérame, me está creciendo algo, ¿verdad?
En el caso de, a eso iba precisamente, a esos lunares que a lo mejor detectamos que como que están cambiando de forma, uh-huh. pero hay algunos lunares que uno los toca y sobresalen de la piel, se sienten como como rugosos, como hinchaditos. Uh-huh. ¿Esos lunares también son de alarma?
No, realmente son nevos o lunares común corriente, pero no aumentan ese riesgo ni son tanto de alarma, ¿verdad?
Hay que verificar la simetría, uh-huh, los bordes, así el es, color y el diámetro.
El diámetro, así es.
Si alguno de esos factores se altera en algún lugar que a usted le llame la atención, uh-huh, entonces inmediatamente es visita con el doctor.
Así es, sí, okay, eso es lo ideal. El diámetro, comentarles también que es importante en relación a, hay niños que nacen con un nevo congénito.
El de familia.
El de familia, pues siempre lo tuvo mi tío, mi abuelito, bueno. Ese nevo congénito tiene un riesgo de melanoma. El nevo congénito, nosotros lo dividimos en un tamaño pequeño, ¿verdad? Que es el cual es menor a 1.5 centímetros, uh-huh, de tamaño intermedio, que es entre 1.5 hasta 20 centímetros, okay, y el gigante o el nevo congénito gigante, que puede llegar a medir hasta 20 centímetros, okay, ¿verdad? Mayor a 20 centímetros. Entonces, en base a eso, el nevo congénito otorga un riesgo de melanoma. El riesgo de melanoma en nevos congénitos gigantes llega inclusive hasta el 6%. Del 6 al 10% prácticamente. Es un porcentaje alto, nada despreciable para melanoma. Menores a 1.5 llega a conferir hasta 1%. Entonces, okay, hay que
son
estar.
De vigilar.
Son de vigilar, ¿verdad? Y
¿las pecas dónde entran?
Son nevos o realmente no son lesiones francas o sugerentes de melanoma. Son, uh-huh, lesiones actínicas o por el sol, ¿verdad? Que la piel es fotosensible de acuerdo al tipo de piel y, bueno, pues se generan esas manchas, ¿no? Esas pecas que dice la gente, pero realmente no confía en un mayor ni menor riesgo. Obviamente, si hay una exposición de manera crónica, ese daño celular
se aumenta.
Va aumentando.
¿Y es acumulativo? Por ejemplo, si yo me bronceé a los 10 años, así que me quedé como tostada, ¿no? Y entonces, con el tiempo me voy dando cuenta que me voy despigmentando de esa tostada que me di, pero empiezo a ver que me aumentaron, por ejemplo, los lunares, las pecas. ¿Es acumulativo ese daño?
Sí, claro que sí. Es un fotodaño, que nosotros le llamamos, ¿verdad?, hacia la piel. La piel tiene mecanismos de regeneración y de recuperación celular. Sin embargo, si usted se está fotodañando, en este caso con exposición solar, esa célula va a llegar el momento en que va a decir, bueno, espérame, o sea, ya me dañaste muchas veces, voy a generar un mecanismo para tratar de protegerme. Y es cuando nosotros hablamos de una displasia. Okay. Hay un modelo que es el modelo de Clark, que precisamente relaciona lo que es el fotodaño. ¿Qué quiere decir? Hay un nevo que tiene una tipia, y esa tipia quiere decir un cambio de la célula. Ya me dañaste mucho tiempo, ya estoy enfadado que me estés dañando tanto tiempo, entonces me empiezo a cambiar de forma, uh-huh, empiezo a querer como cambiar de forma para intentar protegerme. Eso se llama una tipia, pero sigue el daño, se sigue yendo usted a la playa y sigue ahí con el daño, ¿verdad? Entonces genera una displasia, un nevo displásico. Ese nevo displásico junto con otros factores, en este caso genéticos, hay una mutación en ciertos genes, algunos son P53, P16, que ocasionan el cambio celular, ¿sí? De ser un nevo atípico, nevo displásico, que es el modelo de Clark, y posteriormente cáncer. A través de las mutaciones que se generan en los genes antes mencionados, ¿verdad? Y que ocasiona cáncer. Entonces, ese fotodaño de manera recurrente llega a evolucionar. Pues obviamente sí es acumulativo.
Okay, y entonces, eso es en cuanto a melanomas. En cuanto a carcinoma vasocelular, ¿cómo lo podemos identificar?
Bueno, el carcinoma vasocelular se identifica, como lo expresé anteriormente, como una lesión, una úlcera, ¿verdad? Que no sana, una herida, que no sana, un grano, que a pesar de que pasa el tiempo, usted se pone miles de remedios y no deja de cerrar.
Los señores que se afeitan y que de repente tienen herida tras herida, siempre y cuando sea una lesión.
Si es un vaso celular, ese no va a dejar de seguir sangrando, tal vez poquito, usted se afeita y continúa con la lesión. El hecho de afeitarse no aumenta ese riesgo. Ese riesgo de vasocelular no tiene nada que ver con estarse afeitando. Sin embargo, la lesión es una lesión, inicialmente es pequeñita, obviamente con el tiempo va creciendo. La evolución del vasocelular, como ya lo comentamos, es un poco mucho más prolongada que el melanoma. ¿Verdad? Y como les digo, la lesión inicia como si fuera una úlcera que nunca sana. Entonces, el paciente llega a la consulta porque tiene una lesión tal vez de un centímetro que no ha cerrado ya desde hace un año. Dicen, vale, pues es que continúa igual.
Me surge la pregunta, si hay un tipo de esta herida en una persona que es diabética, ¿le puede echar la culpa que es por la diabetes?
Realmente los diabéticos sí tienen esa complicación en relación a la a poder sanar más rápido las heridas. Pero bueno, estamos hablando que si ya tengo un año con esa lesión, pues va a ser un poco complicado que sea por la glucosa o un descontrol metabólico o la diabetes. Mucha gente lo asocia a eso. Bueno, pues soy diabético, tengo un mes con esto, tal vez va a cerrar. Pero el tiempo de evolución es el que nos hace sospechar. Pues ya tengo un año, dos años, tres años, hasta cinco años con la lesión.
Con la misma lesión. Uh-huh. Y si la gente no le pone atención, ahí sí.
Ese es el gran problema.
Es el del asunto. Sí. ¿Hay alguna característica propia de esa úlcera que pueda ser como distintiva? No sé, ¿segrega algo? ¿Se ve de algún color? ¿Hace costra? ¿No hace costra?
Sí, hace costra, es aperlada, llega a tener un poco de sangrado, o el sangrado es continuo, aunque muy muy leve, pero sí es continuo y tiene bordes a veces excavados o ulcerados, ¿verdad? Entonces esa lesión que pareciera que fuera un cráter, ¿verdad? No es una lesión elevada, es una lesión al contrario excavada, que en su porción superior puede llegar a tener costra, como les digo, ¿verdad? Y sangre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hacen sospechar de un vasocelular.
Un vasocelular. Y definitivamente esto es grave si no se atiende.
Sí, obviamente, bueno, hablando de vasocelular, el problema es el sitio. Nosotros para poderlo retirar, obviamente entre más pequeño es más sencillo para nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle un margen de tejido sano a la lesión para saber que no va a volver a crecer ahí. Entonces, si el paciente tiene 2-3 años con la lesión y de ser de un centímetro llega hasta 5-7 centímetros,
la excavación va a ser más grande.
Pues tengo que quitarte un buen segmento, no sé, de tu cara tal vez, y que pueda quedar deforme o con una cicatriz muy marcada por el hecho de que pues necesito quitarlo lo más amplio posible. Es cuando se nos retrasa y se nos complica la situación, ¿verdad? O cuando son lesiones que están en sitios de difícil acceso, ¿verdad?
Entre los dedos.
Pues más que todo, sobre todo conducto auditivo, que sabemos que ahí realmente pues no hay mucho para dónde poder quitar o darle margen a la lesión. Es imposible de darle margen.
¿Hay lunares en nunca me ha tocado
vasos celulares, sí.
En dentro de la oreja?
Sí, por supuesto, o en la oreja o cercanos al conducto. Entonces, esos son los que realmente pues no hay forma de poderle darle margen. ¿Por qué? Porque está el puro conducto auditivo, ¿verdad? O cuando es en la oreja, pues quitar un segmento de la oreja. Estéticamente pues es un poco complicado ver a los pacientes. Y en relación a melanoma de igual forma. Melanoma tiene que ser un diagnóstico lo más oportuno posible. Al ser un tumor tan linfofílico que le gusta tanto irse por los ganglios, es un tumor que le encanta viajar rápidamente. A viajar rápidamente hablo de metástasis.
De metástasis en otros órganos.
Así es.
Entonces, y ese es el problema.
Y entonces, a veces uno dice, bueno, pues es una mancha. No, esa mancha o ese melanoma que tiene es de un alto riesgo, un altísimo riesgo. Por lo que comentamos que al ser altamente linfofílico, por estar de un crecimiento vertical acelerado y que llegue a dermis rápidamente por los vasos linfáticos, puede llegar a generar metástasis, sobre todo órganos distantes como lo es el pulmón, como lo es el hígado e inclusive como es el cerebro, ¿verdad? Entonces, son tumores que el tratamiento debe ser oportuno, rápido.
Y le da atención lo más rápido
posible. Así es,
así es. Ya lo escuchó usted, vámonos a nuestro siguiente corte de estación porque este tema está muy interesante y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Este tema se llama Henry Matisse, de Carla Bley, la chica de Oklahoma. Y queremos darle un saludo muy especial a las chicas de control escolar de la prepa San Miguel el Alto de la Universidad de Guadalajara que nos están escuchando a través del 104.7 y, pues bueno, a todas las personas que también lo hacen a través de internet. Nos escribe por Facebook Esther Márquez. Esther, buenas tardes. Muy buen día. Un saludo especial y agradecer toda la información tan valiosa que nos ofrece. Bendiciones. Gracias, Esther. Qué bueno que les interesa esta información. Popeye, muy buen tema. Debemos darle mantenimiento a nuestra piel y muchas veces no lo hacemos. Casi nunca lo hacemos, Popeye, así es. Gracias por tu llamada. Y bueno, estamos con el doctor José Miguel Guzmán Salcedo, estamos hablando sobre cáncer de piel y dentro de estas dos áreas de estudio del cáncer de piel, doctor, dentro del melanoma y el carcinoma vasocelular, ¿cómo se diagnostican? ¿Cómo llegamos a uno a diferenciar cuál es y cómo se diagnostica en particular cada uno de ellos?
Bueno, el diagnóstico inicialmente es clínico. El diagnóstico es clínico. Nosotros, en caso de melanoma, con lo que anteriormente mencionábamos en cuanto a la simetría, el color, los bordes, hacemos una sospecha. La sospecha es clínica. El paciente se presenta con este tipo de lesión y nosotros, en base a esta nemotecnia que usamos, nosotros sospechamos clínicamente. Uh-huh. Ese es el diagnóstico de manera clínica y se confirma de manera histopatológica. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Nosotros tomamos una biopsia, ¿verdad? Obviamente la biopsia lo ideal es que la tome ya sea un dermatólogo o un oncocirujano. Dependiendo del tamaño de la lesión, puede ser desde una biopsia incisional uh-huh. hasta una biopsia excisional. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Incisional, nosotros nos referimos a que de toda la circunferencia o toda la lesión, tomamos solamente un segmento, un pedacito para tener el diagnóstico, y biopsia excisional quitamos toda la lesión. En el caso de melanoma, lesiones mayores a 3 centímetros, se recomienda una biopsia incisional, no excisional, por el hecho de que damos diagnóstico y a la vez le damos oportunidad al oncocirujano de iniciar el tratamiento de la mejor forma. En un momento más, pues, le comentaremos en relación al tratamiento por qué eso, pues, ¿verdad? Y en relación al vaso celular, de igual forma, es una biopsia incisional. Una lesión, se toma un pedacito y nos dicen, ¿sabes qué? Es un vaso celular. Bueno, está bien. Entonces, con eso nosotros, a través de la clínica, en el caso del vaso celular, la lesión, como ya lo comentábamos, una lesión que no sana, que sigue sangrando, que ya tiene 1, 2, 3 años, que sus bordes son excavados, que parece como si fuera una úlcera, como si fuera un cráter, que está con un sangrado continuo, bueno, es la sospecha clínica, y se confirma con una histopatología, que es la biopsia, ¿verdad? Una biopsia.
Entonces, primero es clínica, definitivamente usted tiene que visitar al doctor, por así cualquier sospecha, incluso sobre todo por aquellos lunares que están en partes donde no alcanzamos a vernos, ¿no? Espalda. Muchas veces no nos alcanzamos a ver parte de la espalda, y pues hay que, si somos personas que tenemos muchos lunares, tenemos que ir con el doctor, ¿no? Para vigilarlo. Y bueno, si hay una biopsia, pues no hay, esas biopsias no hay que asustarse, es simplemente para corroborar o no un diagnóstico, y es necesario hacerla, ¿no? Muchas veces las personas se asustan cuando les dicen que les van a hacer una biopsia, pero es para corroborar, ¿no? O para, como decía alguna vez un médico, dice, bueno, es para confirmar si se tiene que asustar o no se tiene que asustar, ¿no? ¿Cómo se tratan estos dos tipos de lesiones?
Ok, el tratamiento es completamente distinto en relación a melanoma. El tratamiento básicamente es la resección amplia. Nosotros, al tomar previamente la biopsia, el patólogo o la patóloga que nos confirme el diagnóstico nos debe de dar ciertas características. ¿Cuánto ha infiltrado el tumor? Eso se llama Breslow. ¿Sí? Es un nivel que nos dice, bueno, ¿qué profundidad tiene de infiltración? Bueno, tiene 1 milímetro de profundidad, ¿verdad? Nos va a dar ciertas características. Uno es el Breslow, que es la profundidad de invasión. Ajá. Otro es el índice mitótico, que quiere decir
qué tanto
se está dividiendo, multiplicando esas células en ese tumor, que es un factor pronóstico en melanoma, ¿verdad? Y otro es la ulceración. ¿Hay presencia o no de ulceración? Esos son los tres factores que nos debe decir el patólogo, ¿verdad? Y la variedad histológica del melanoma. Como les dije, hay melanoma nodular, lentigo maligno, de extensión superficial. Entonces, él nos debe decir toda esa parte. En base a que ya nos diga este diagnóstico histopatológico, nosotros tenemos que tomar una decisión. La decisión, obviamente, la primera y hasta el momento, aquí en China, en donde sea, es quirúrgica. Siempre y cuando el paciente se diagnostique en etapas tempranas, ¿verdad? Hablamos de etapas. Entonces, en el cáncer hay etapas para todo. Tenemos en el cáncer del melanoma, en este caso, ¿verdad? Tenemos etapas que van desde el 0 hasta el 4. El 0 es la etapa más temprana, es un tumor que apenas inicia, o nosotros le decimos un cáncer in situ, que no ha rebasado esa parte para poderlo hacer invasor, ¿verdad? Entonces, obviamente el pronóstico, la sobrevida, el periodo libre de enfermedad, pues es mucho mayor porque es una etapa muy temprana. Esa es la necesidad de la de diagnóstico oportuno. Entonces, en etapas que ya están localmente avanzadas, 1 o 2, inclusive en etapas 3, lo ideal siempre hasta este momento será la cirugía. Yo tengo el lunar en la pierna, ¿verdad? Tengo un lunar en la pierna y ya me dijeron que es un melanoma. El melanoma me dijeron que tiene un Breslow o una infiltración, una profundidad de 1 milímetro. Está en el límite, ¿verdad? 1 milímetro. Entonces, la opción es retirarlo con una resección amplia y por lo menos con un centímetro, margen. Un margen de por lo menos un centímetro de tejido. Entonces, si la lesión mide, por decirlo así, mide 4 centímetros, pues bueno, yo tengo que hacerle una lesión, un hoyo de 5 centímetros, por lo menos. Esto en relación a lo que les mencionaba, la profundidad de invasión, que es el Breslow, ¿verdad?
Y esto es lo que asusta al paciente.
Así es. Y dicen, bueno, pues es que pues es un lunarcito chiquito.
Y me van a quitar
un mollo así de... Desgraciadamente es tan agresivo el linfofílico que hay que ser agresivos también en el tratamiento. Uh-huh. El nivel de Breslow es un factor pronóstico importantísimo en melanoma. Estudios que son, nosotros le llamamos aleatorizados o al azar, que tienen un alto potencia estadística, que nosotros le llamamos, determinan ese diámetro que hay que quitar de un centímetro. No es porque el doctor Guzmán se lo corró, no. O sea, es algo que está establecido a nivel mundial a través de estudios, como les vuelvo a comentar, aleatorizados. Entonces, si tenemos obviamente un Breslow más alto, tendríamos que quitar por lo menos un poco más de tejido. Breslow entre de 2 milímetros, lo ideal es quitar por lo menos 2 centímetros. ¿Verdad? Breslow de 3, de 4, 2 centímetros. Eso ya hace muchos años veían.
Normalizado.
Así es, sí. Se ha estandarizado. Las guías internacionales en cáncer, lo que dictan es en Estados Unidos, las guías internacionales de la NCCN, y dictan que a un mayor diámetro que nosotros quitemos, si tenemos una lesión de 3, 4 milímetros de profundidad, la verdad es que una mayor ampliación no va a mejorar. Sin embargo, sí es importante contar con esos...
Quitar mucho no ayuda, pero quitar menos.
Así es. Entonces tenemos que tener eso. Otra de las cuestiones en relación al tratamiento de melanoma es el hecho de... actividad ganglionar, ¿verdad? Ese es el peor de los casos y de los panoramas del paciente con melanoma, ¿verdad? El paciente con melanoma, al ser altamente linfofílico, al pasar por lo menos un milímetro, ese milímetro tiene un riesgo de 10% de actividad ganglionar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos confiere estar con los focos bien, bien atentos, ¿no? Actualmente, el tratamiento en relación a ganglio centinela. El paciente llega con un Breslow de una profundidad de un milímetro, ahí tiene su mancha coloquialmente, ¿verdad? Entonces va a ir a una resección amplia. Pero tenemos que saber cómo está la parte linfoportadora, tenemos que ver cómo está el ganglio, que es uno de los factores pronóstico también importantísimos en melanoma, el estatus ganglionar, que aunque no afecta la sobrevida global, sí afecta el periodo libre de recurrencia y de enfermedad, ¿verdad? Entonces hacemos ganglio centinela. Actualmente ya tiene algunos años, pero bueno, actualmente es la opción, ¿no? Pacientes con Breslow por lo menos de uno, que no tengan actividad ganglionar palpable, esto es que no tengan bolitas, ya sea
que
por
no
ejemplo
si inflamado ganglio.
Así es, que no tenga ganglios pélvicos ganglios clínicamente palpables, o sea que yo le toque, si tal vez tenga un tumor en la pierna, pues yo le toque un ganglio en la ingle. Entonces, ahí hay una sospecha y seguro ese es positivo. O sea, tendría que ir a disección ganglionar de inguinal.
Que es
directa.
Aparte del melanoma.
Sí, así es. O sea, es del parte del melanoma, pero ya hablamos que viajó, que hizo, así es, que hizo metástasis ganglionares, ¿verdad? Entonces, hay que tratar esa metástasis. Si es clínica, el tratamiento es cirugía. Uh-huh. Si el paciente se presenta con un Breslow de 1 y no le toca a uno algún ganglio, por ejemplo, de la pierna, buscamos la primera zona linfoportadora, en este caso pudiera ser la ingle de ese mismo lado. Si no se toca, hay que hacer ganglio centinela y mandarse a estudiar.
¿Y ese ganglio centinela es como hacer una búsqueda?
Así es, okay. Se coloca
hay
varias formas de hacer ganglio centinela actualmente, o lo más indicado inclusive, o lo ideal en un mundo ideal, sería la doble técnica o el doble mapeo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? En la lesión se inyecta un colorante que se llama azul patente, ese colorante lo que hace es que nos indica de manera visual en dónde está el ganglio. Al colocarlo en la lesión, a través de linfáticos, ese colorante viaja y se deposita en el primer relevo ganglionar. Y nos va a decir, quita este ganglio que es el primero y que tal vez esté enfermo o tal vez no. Entonces hay que quitarlo para mandarlo y que el patólogo nos diga, sí está enfermo.
¿Sí estaba o no estaba?
Así es. Y de entrada, si estuviera enfermo, tal vez de ser una etapa 1, de entrada sale a etapa 3.
¿Y hay que buscar otros posibles ganglios más arriba o más abajo?
Actualmente el tratamiento... tiene dos líneas de intervención. Clínicamente no hubo ganglios, el ganglio centinela salió positivo, ultrasonido, tomografía de la región inguinal, de la región pélvica están negativas. Ah, ok, están negativas. El paciente tiene dos opciones, una es observación y otra es ir a una disección ganglionar programada, en este caso si fuese de la pierna, pues bueno, una disección inguinal, ¿verdad? Realmente no se ha visto, como le digo, un impacto en la sobrevida, pero sí en el periodo libre de enfermedad. Y el paciente se tapifica de entrada, en caso que fuera ganglio positivo, a una etapa 3. Entonces, es algo complicado tal vez de entenderlo.
Pero es para que entendamos la magnitud del problema cuando un melanoma no se ha identificado tempranamente.
Así
¿no?
es.
Esto está ya es el
así
caso
es.
Tardío,
vamos así a decirlo. Así es, así es.
Y es lo importante y es lo que queremos que la gente esté alerta.
Así es.
Detectar un posible cambio en alguno de sus lunares para poder llegar a tiempo y evitar todo este manejo que suena muy complicado, muy bromoso y que pues obviamente puede dar una diferencia entre un pronóstico bueno o malo.
Así es, sí.
Bueno, nos vamos a nuestro corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Arte, al Aire, la última parte de nuestro programa del día de hoy.
Vamos a irle a...
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y este último tema se llama Béisbol de Carla Bley y es jazz. Y estamos con el doctor José Miguel Guzmán y bueno, ya hablamos un poquito, por decirlo así, del diagnóstico y tratamiento del melanoma, sobre todo linfofílico. Pero cuando se habla de este carcinoma vasocelular, ¿cómo se diagnostica?
Bueno, el diagnóstico, obviamente, la sospecha clínica, como lo habíamos mencionado, ¿igual? La lesión que no sana y es ulcerada, con bordes sangrantes inclusive. Entonces, bueno, la sospecha clínica es lo principal. La biopsia es positiva, nos dicen que es un vasocelular, ¿verdad? El tratamiento siempre será la resección amplia.
Quitarlo
por completo con bordes negativos. En caso de que esté la lesión en una parte del cuerpo donde sea muy difícil tomar un borde negativo, esto es de que no haya tumor alrededor de la lesión, tendría el paciente que ir a radioterapia. Si alguno de esos bordes están positivos, habría que recibir radioterapia.
¿Quiere decir ese borde positivo es como si se estuviera extendiendo?
Así es. Okay. Al momento de quitarlo, pues estuvo en una parte muy complicada donde tal vez era el conducto auditivo, donde tal vez una zona de difícil acceso y que no había más forma de tomar tejido sano, ¿verdad? Quedó con un borde o con una parte de en contacto con el tumor, entonces seguramente va a crecer el tumor nuevamente. Entonces, para tratar de limitar eso, habría que recibir radioterapia, ¿verdad?
Muy bien. Ahora, este es un tema muy extenso. El doctor me decía, ¡ay, no vamos a alcanzar a hablar de todo! Estoy completamente de acuerdo. Estamos tratando de tocar los temas más generales para que la gente nos entienda. Doctor, cifras, en los altos, aquí en Lagos, ¿usted qué ha encontrado en cáncer?
Básicamente, vasocelular. Sinceramente, sí hay una alta incidencia de vasocelular aquí. Me atrevo a decir que inclusive un poco más que en Guadalajara.
Uh-huh. Por ejemplo, de 10 pacientes.
En la consulta de 10 pacientes que puedan llegar, 3 o 4 son melanomas. O sea, uh-huh. Estamos hablando por lo menos de un 40%. Entonces, uh-huh. pienso que muy originado o por el hecho de estar expuesto al sol, tal vez la gente de Los Altos que trabaja en la parte de la agricultura o que trabaja de manera expuesta al sol, y la mayoría son de pieles muy blancas. Como lo hemos comentado, las pieles blancas es el riesgo. Sin embargo, también los pacientes con piel morena, en este caso los pacientes con piel morena están expuestos de una manera crónica intensa al sol. Oye, yo soy moreno, ¿por qué tengo vaso celular? Pues me dijeron que era para gente blanca. No, sí, el problema es que se expone tanto tiempo al sol sin una protección, y eso le ocasiona que desarrolle un vaso celular. Sí, el vaso celular es muy alto la incidencia aquí en Lagos.
Sí. Si pudiéramos hablar de un, digamos que una clase de pronóstico, ¿cuál tendría de los dos mejor pronóstico?
Pues si me diera a mí el vaso celular.
¿Sí? ¿Vaso
celular? Sí, vaso celular es, como le digo, de crecimiento lento. Realmente con la pura resección tenemos, a reserva de lo que comentamos, cuando bordes. Hay bordes positivos, radioterapia. Pero no, nada que ver con un melanoma. Melanoma, al ser altamente linfofílico, agresivo, la variante nodular, que es la más común en México, con un crecimiento vertical acelerado, nos hace que el diagnóstico no tengamos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente tarde o temprano viaja y hace actividad metastásica, ya sea ganglionar o inclusive visceral, a cualquier órgano.
Ahora, ¿cómo influye la herencia? Si tenemos un abuelo, tío, hermano, papá con un melanoma, nos debemos de cuidar más porque la predisposición aumenta.
Habría que ahí hacer prácticamente un estudio pues genético. Se ha documentado que P16 sí ocasiona síndrome familiar en melanoma. P16 un oncogen. Sin embargo, bueno, pues sí aumenta un poco ese riesgo, ¿no? En relación a vaso celular, realmente la exposición solar es el factor predisponente. Sino la parte hereditaria sí es a un lado, ¿no?
Doctor, recomendaciones generales de lo que todos los que nos están escuchando, y los que no, porque se lo van a comentar los que sí nos están escuchando, debemos de tomar en cuenta antes de salir a la calle, antes de irnos a la playa, antes de irnos de paseo. ¿Qué debemos hacer sagradamente?
Bueno, la protección solar, no usar factor de protección solar, por lo menos 50, que es el de los más altos. Las cremas que normalmente se usan para no quemarse cuando se van a la playa, pues el factor de protección solar es uno de ellos, factor 50. Y obviamente cubrirse del sol, ¿verdad? En sus actividades diarias, usar tal vez
sombrero,
así es, mangas largas, todo eso, ¿no? Y básicamente es la prevención. Parte de la prevención también es el diagnóstico oportuno, o sea, que el paciente que vea que tiene un lunar, que tiene una lesión, pues no es esperarse un año, dos años, es ir en el momento. Entonces, pues bueno, me tocó la mala fortuna de tener melanoma, pero no voy a esperar tres años en ir. Ajá. A lo mejor ya no alcanzo en los tres años. Pero bueno, parte de la prevención creo que es también el tratarse de manera adecuada y oportuna, ¿verdad?
¿Qué tan mortal es el cáncer de piel?
En los dos grandes grupos, en relación a melanoma, lo podemos dividir por etapas clínicas. En etapas clínicas cero, prácticamente tenemos una sobrevida de 85 hasta 90% a 5 años. En cáncer siempre se calcula 5 años. Entonces, es una parte que nosotros podemos calcular, pero bueno. Si fuese una etapa 4, la sobrevida es muy baja, prácticamente menos del 14% cuando no hay actividad tumoral visceral. Entonces, pues ahora sí que calcular, ¿no? En relación a melanoma, puede ser menos agresivo hasta que
muy agresivo.
Y en relación a vaso celular, pues bueno, es un tumor que a pesar de que es cáncer, es de crecimiento muy lento. Entonces, el pronóstico es muy bueno en ello. Siempre y cuando se detecten, pues obviamente etapas tempranas, pero pues bueno, lo vayan a cirugía, ¿no? Tenemos pacientes, hay por ahí algunos pacientes en la consulta que tienen 3 años con el vaso celular y apenas van y siguen vivos. Entonces, esa parte del vaso celular sigue siendo todavía muy muy cómoda también para
más
nosotros,
amigable,
más amigable, así es.
Sí, porque cada vez que nos dicen cáncer, inmediatamente sí. Ya en automático casi todos nos estamos metiendo en el ataúd, ¿no? Y no se trata
no,
de eso.
No, no, no.
Doctor, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Espero que no sea la última, espero tenerlo más seguido.
Claro que sí.
Para que nuestros radioescuchas estén empapados un poquito más de este tema, porque hay muchos temas que nos quedan pendientes de oncología. Y quisiéramos darle la información certera a todos aquellos que nos escuchan.
Sí, claro que sí, con mucho gusto, pues estamos a sus órdenes y de igual forma cualquier duda o pregunta, pues estamos aquí a la orden, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Y tenemos a Ana Romero a través de Facebook, nos dice saludos, muy interesante tema. Gracias Ana, gracias Esther, gracias Popeye. Gracias también a todos ustedes que nos están escuchando. Pues desde que empezó este programa, que ya casi cumplimos un año al aire, vamos a tener algunos festejos con respecto a esto. Y los invitamos a que nos escuchen el próximo viernes en punto de las 12 del día en Consulta al Aire. Muy buenas tardes, feliz ombligo de semana y nos escuchamos el viernes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.